pero abrimos tiempo de tertulia con cosas quizás más surrealistas o quizás no.
Y nosotros que habíamos preparado una serie de temas, eso, un poco empezando por el surrealismo de la historia de la supuesta hija de Dalí, o los 11 años del caso Malaya, o el juicio por la mayor estafa piramidal de España.
O colapsar por, un váter con millones de 500.
También, o los guarros que podemos llegar a ser, no por lanzar por el inodoro billetes de 500, sino otro tipo de historias. Pero bueno, como vemos, hay mucho que cortar, mucha tela que cortar con J. Gamboa y con Eduardo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eguerdión.
Buenos días. Pues mal. Bien, un poco asustado. Yo esta mañana me he levantado un poco alucinado.
Consternado.
Bueno, llevo toda la mañana un poco eso, con las redes ardiendo, con lecturas.
Por lo de Cataluña, supongo que también lo del terremoto de México, que también...
Sí, sí, claro. Bueno, también mucho preocupado por muchas amigas que viven allí y bueno, sí, la verdad es que como muchas cosas esta mañana, sí.
Bueno, hay que decir que Eduardo Hurtado es muchas cosas, comisario de arte, artista, waterpolista, un amante de la actualidad de las redes sociales.
Conocedor de la conducta de los animales también.
Sí, ¿no? sí, que nos viene bien. Y José Javier Gamboa es además de un amante del boxeo,
de
periodista, director de revista, bueno, ilustrador, viñetista, un ser humano maravilloso. Dos seres humanos que nos dirán si en alguna ocasión han arrojado algo por el váter, no ya billetes de 500, pero bueno, sí que...
Oh, sí,
vete a saber. Yo alguna vez he sacado algún billete del váter. Pero...
Yo estoy por arrojarme yo, fíjate, claro, me arrojo allí.
Pues tenemos el gesto, ¿eh? Yo creo que tenemos un sonido que ambiente un poco al personal, vas a ver. Este gesto que hacemos cada día varias veces, que es lo que se... comporta en algunos lugares. Lo de las toallitas, por ejemplo. ¿Cuántas veces vamos oyendo ya que no se pueden tirar toallitas? Y hemos oído hablar de un atasco inconmensurable en Donostia. No sé si son costumbres que hasta que no nos prohíban, o si esto forma parte de esas cosas, que hasta que no nos prohíban y dejemos de verlo en las tiendas, no dejaremos de hacer cosas que sabemos que no deben.
Bueno, pero vamos, a mí lo de las toallitas, yo creo, he leído antes de venir aquí que me parece que los países europeos gastan 500 millones de euros al año en limpiar los colectores de la pasta que genera la pasta, me refiero a la masa esa.
El engrudo que genera las toallitas en la depuradora.
No sé, a mí me parece increíble y luego me parece fascinante ponerte a pensar en esas cosas que se forman ahí, porque estoy seguro que habrá mondongos de estos de toallitas que si los pones una cartela y los pones en un sitio, la gente los miraría.
Bueno, como obra de arte,
se pueden parecer hasta al Congreso de los Diputados. Pueden incluso tener una apariencia
humana,
así arquitectónica concreta.
Pensé que ibas a decir IT, porque como también estamos de revivals y en esta peli nos llevan un poco por sumideros y por seres un poquito extraños que nos llevan un poco por
pues
el alcantarillado, ¿no? Pues es un poquito IT también, ¿no?
El
payaso de las toallitas.
El payaso de las toallitas.
Lo estás hilando todo.
No sé para qué venís.
Los payasos usarán toallitas para quitarse el maquillaje, luego caerán con ellas.
Ya. Pues hombre, supongo que tendrán un cestito en
un
lateral.
¿Y luego dónde va ese cestito?
Un saludo a los payasos, que son gente estupenda, aunque hemos generado ciertas fobias y ciertos miedos a base de películas.
Oye,
como
pero
la
¿creéis,
de
¿creéis que es conveniente que nos, quiero decir, para concienciarnos más, porque
toallitas,
las campañas de lo que debemos o no debemos tirar o tenemos que reciclar, mira que llevan tiempo y sin embargo vemos que hay cosas que no hacemos bien. ¿Creéis que es buena idea pues eso que se diga que, por ejemplo, pues el tapón este que han encontrado
en Donosti
pues es el tamaño de 6 coches, no hablan del modelo en concreto? Pero vamos, un coche, el que sea, ocupa bastante. O en Londres, que encontraron el otro día un tapón de 130 toneladas, básicamente de toallitas.
Sí, un engrudo de toallitas.
Hace falta enseñarlo,
de tapón.
Así evidentemente.
Bueno, a mí, te voy a decir, porque yo últimamente estoy también como por querer ver la parte buena de las cosas. Por otro lado, pienso, eso quiere decir que hay mucha gente que lleva el asunto limpito.
No,
entonces,
no.
Yo creo que... Por otro lado, pienso, qué alegría, ¿no? O
sea, somos
que...
más limpios, es
claro.
Un poco la doble lectura, ¿no?
No sé. Bueno,
justo lo contrario.
Yo lo dejo.
Yo justo lo contrario, porque en la ducha no se usan toallitas, ¿no?
No, bueno, de momento pues, desideas tampoco
es,
tú.
Por eso. A mí me parece más la toallita para una cosa, o para el maquillaje y este tipo de cosas, o para un apuro. Entonces, lo que hay es mucha gente apurada.
No, yo creo que de un tiempo a esta parte hay como un cambio de costumbres, ¿no? De utilizar el papel higiénico a utilizar toallitas húmedas como modo de pues de limpiarse el asunto.
El ser humano es cada vez más vago, ¿qué queréis decir? Porque estamos volviéndonos vagos.
La solución es que se implante definitivamente y subvencionado el retrete japonés.
Con su chorro
con
de agua.
Sí,
de guayos. Hecho, el otro día vi un anuncio también vi un anuncio de Roca en la tele con un váter con un chorro de, uh-huh. de agua. O sea, que me quedé un poco sorprendido porque eso uh-huh. es una cosa como.
O sea, que la cuestión es superar la celulosa, no es una cuestión de volver a retomar
sí,
el papel.
O de repente tener una esponjita, ¿no? con un baldecito al lado del. O sea, si quieres limpiarte el asunto.
Vamos a pasar a la señora Pilar Abela antes de que esto se desmadre en el brillo.
Yo estaba pensando que también lo que habría. Esto es como las bolsitas de plástico, ¿no? Que igual lo mejor sería no cobrarlas, sino inventar nuevos materiales uh-huh. más biodegradables o prohibir directamente su uso, uh-huh. igual lo de las toallitas.
Hay comercios
también,
donde ¿no? la bolsita de plástico esta te la dan, aunque digas que no, porque uh-huh. no te entiende. No, toma, o sea.
Sí, bueno, hay lugares en el mundo en que el plástico forma parte de la vida.
Y costumbres en general en la cantidad de material desechable que utilizamos para todo. O sea, vas a hacer la compra, quitas los papeles, quitas los cartones, quitas el plástico, quitas el envase y de repente te quedas que la compra se reduce pues un 75% y de repente tienes el frigorífico vacío porque todo era packaging, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que es que somos un poco gilipollas, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que cambiar es que somos gilipollas. Eso es más difícil de cambiar
sí.
que lo de limpiarse el culo
con toallitas. Como acostarse con Isabel Preysler, ¿no? Empiezas a quitar el packaging y te puedes quedar en nada.
Lo dicho, vamos a cambiar de tema que nos han venido un poco incendiarios más que la actualidad misma que ya es. Vamos a hablar de Pilar Abel. Bueno, pues la conocimos, no sé si decir que es un personaje surrealista, pero la historia en sí es rocambolesca.
Te lo puedo decir carrera, ¿eh? Porque
ella insiste en que es la hija de
sí,
Salvador Dalí.
Sí, insiste, aunque las pruebas de ADN uh-huh. aportadas en el juicio, que fue el pasado lunes, pues decían lo contrario, dicen que no hay relación y vínculo entre ellos. Hay que recordar todo el proceso de exhumación. Que
cuesta
sí
un
que
dinero,
consiguió.
Que puede causar daños en la
Y sobre todo en su cuenta corriente,
uh-huh.
también va a dar los daños.
Eso decía
Vamos
ella,
a escucharle, ¿no?
Tras conocer que en principio no tiene razón, no es la hija de Salvador Dalí y probablemente tenga que hacerse cargo de los costos judiciales y también de los que supuso la exhumación, esto decía.
Yo es que estoy hasta decepcionada de todo, perdona, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que me mate? Yo no me voy a matar, ni mucho menos. Voy a seguir luchando y os lo digo bien claro, se acabó. Si no es aquí, será en Estrasburgo y si no, será en otro sitio. Sí. Primero, apelar a la que me den las pruebas de la cadena de custodia, que es lo que tiene que hacer cuando salga la sentencia, ¿no? Que haga mi abogado. Pero es que lo he visto más surrealista que Dalí. Estoy luchando contra Goliat, ¿me entiendes? Y es muy fuerte esto, pero no te preocupes, que voy a continuar luchando, no me retiro aquí.
A mí lo que me llama la atención es que con este discurso, que es así un poco inconexo, siendo buenas personas, digamos, ¿no? Porque dice cosas como que pido que me den las pruebas de la cadena de custodia de la sentencia que pide ahora mi abogado. ¿Cómo consiguió la exhumación? Porque normalmente gente más sesuda, con un discurso un poquito más estructurado, no ha conseguido que muevan una losa porque no parecía muy probable que fuera descendiente, pero lo haya conseguido ella.
Pero eso es el abogado, ¿no? Mm. El abogado, ella no creo que...
Sí, pero aún así ya es un
a
poco
mí, lo que
estrambótico,
me sorprende,
¿no?
Es lo fácil que le ha resultado a esta mujer... abrir la tumba de Dalí y lo difícil
sí,
que nos cuesta
voy.
A los demás encontrar a nuestros bisabuelos.
Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Igual habría que pedirlo así también, un poco más rocambolescamente.
Igual hay
¿no?
que pedir las cosas un poquito más como por favor, pero bueno, yo hay dos cosas, ¿no? Esta mujer que puede llegar perfectamente a ser ministra del Interior, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo que tenemos, pues es muy, muy factible. Y por otro lado, yo quiero lo que toma. ¿Dónde
sí,
lo
compra? Exactamente. Es un poco extraño todo.
Y luego otra cosa, esta mujer no es adivina.
Sí, era...
Es lo que hace, ¿no?
Sí, sí. No, sí. Y puede
no lo
que
vio
sea,
venir. No lo vio venir.
Y puede que sea próximo fichaje para algún reality. También lo digo porque sabemos ya que le han ofrecido ya... Bueno, igual reconduce su carrera. También hay que decir que el otro día...
Yo, de hecho, lo que no sé es por qué no está sentada en esta mesa.
Hoy. Pues es que tenía un lío en Estrasburgo.
Tenía muchísimo juego.
Tenía cosas que hacer en Estrasburgo. Como ya habéis oído, es un poquito estrambótico. En todo caso, por esa línea sí que podría ser hija de Salvador Dalí, ¿no? Porque él era un hombre dado a que cualquier rueda de prensa acabase siendo un festival del humor, bueno, desde la risa.
Ha elegido mal, de todas formas. Si llega a decir que es hija de Picasso, igual cuela.
Pues pero
si
vas a decir Dalí, Esteso o una cosa
no,
así
no,
un poquito
Picasso,
más.
No, de Picasso, porque Picasso ¿cómo diría? Era muy prolífico.
Uh-huh.
Pero Dalí yo creo que justo ha elegido mal.
Sí, ¿no?
Yo escuché
sí.
el otro día que de alguien que se supone que conocía bastante la vida de Dalí, que decía que tenía la misma vida sexual que una ameba.
Eso.
Y luego también hay que decir que ya el surrealismo se completa. Yo recuerdo cuando se hizo la exhumación, que salió gente muy seria que había trabajado en esa exhumación, hablando de qué bien estaba el bigote de Dalí. Quiero decir que esto ya roza un poco la broma. O el otro día también...
Te hablaban de las 10:10 o de las 2:10, ¿no? Que
sí.
es un poco la hora que marcaba el bigote y que todo el mundo se apresuró a añadir que seguía marcando pasados los años, ¿no? Una cosa un poco...
Y también ya para su realismo, el otro día creo que Jongueras dijo que él guardaba un pelo de Dalí, del bigote de Dalí, por si acaso hacía falta más pruebas.
Podríamos, esto ya, mira, hilando aquí un poco también con esto, ya que estamos levantando tumbas, estaría muy bien comprobar que todos los bigotes de toda la gente siguen en su sitio y alguno que igual también tenía un bigote muy bonito, igual había que cambiarlo de lugar. ¿Qué os parece?
Estamos un poco buscando nuevos bailes, ¿no?
Comprobar cómo está ese bigote también.
Bueno, está un poco por abrir, por exhumar cadáveres. Eso. Ha venido
yo
Edu.
Por levantarlo todo.
Está que arde.
¿Llegará el momento? ¿Creéis que sí? ¿O...
Sí, yo creo que...
Porque ahora ya dirán que no hay dinero tampoco, ¿no? Para bueno, levantar el valle de los caídos, exhumarlo, cadáveres o abrir vías.
El propio conjunto arquitectónico se está viniendo abajo, así que...
O sea, lo que no hemos hecho los seres humanos lo harán las goteras,
tiempo,
¿no? Porque las hay.
Tiempo, el tiempo lo hace.
¿Sabes qué pasa cuando no haces nada? Que se cae todo.
Nunca sé si está hablando con dobles sentidos. No, continuamente.
Es que he venido con la caja de dadas preparada.
Oye, ¿qué me decís de Salvador Dalí? Antes de que hablemos, porque es surrealista, también los de lo que ocurrió con Foruna Finsa, con, bueno, pues el caso Malaya, pero todo no nos va a dar tiempo. No sé si mencionabais antes que, bueno, pues que otros autores hubiesen sido más probables padres. Sí. Pero Salvador Dalí lo estamos recuperando. A base de cosas tan absurdas como esta hemos recuperado, pues bueno, que hay un lugar visitable, que a veces esto sirva para recuperar su figura.
Yo no sé si es posible. Yo creo que técnicamente será posible extraer ADN de un cuerpo que esté enterrado sin necesidad, o sea, sin tener que andar moviendo el cadáver, exhumándolo. O sea, eso me parece parece antiguo.
Bueno, la Fundación puso el grito en el cielo
es
cuando
es
esto
normal,
se permitió.
Al final es un
¿no?
gran artista. Bueno, yo claro. De niño, el recuerdo que tengo de Dalí es de verle en un 2-3, saliendo de una calabaza, un huevo, no me acuerdo qué.
¿En el 1-2-3?
Porque estamos en un punto que realmente surrealismo ya no es. Estamos en un punto dada. Ya es dadaísmo, ya es...
Qué bien nos viene un comisario de arte para llegar a este punto.
Sin objetivo, directamente es como a lo loco, ¿no?
Pero creéis,
a lo loco como el robobo de la jojoya.
¿Creéis que Salvador Dalí, no sé, a su manera y no sé, en otro momento, desde luego, hubiera disfrutado sabiendo la que se iba a liar?
En Cataluña, dices.
Cataluña también, porque también él se posicionó momento, pero lo que está viviendo, sus restos, ¿no?
Yo estoy seguro que está encantado.
¿A qué lo ha dejado escrito? Es que igual esto es un guión.
Igual es una cosa de él. Uh-huh. Porque estas cosas...
Vamos a darle otra vuelta a esto.
Un gran artista, por cierto.
Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Os atrevéis a hablar de Afinsa y Forum? Bueno, ha llegado la estafa o la mayor estafa piramidal que se conoce que se produjera en España. Ha llegado a tribunales después de muchos años. Gente que invertía... Hoy nos parece una broma, pero hubo gente que durante años invirtió todos sus ahorros, miles de euros, en sellos, a pesar de que
de
no
pesetas,
entendía.
Igual,
sí, sí, de pesetas bueno. Era el asunto.
Pues a mí esta gente, la verdad es que me da un poco de pena porque muchos de ellos fueron engañados, ¿no? Y les contaron que iban a tener duros a 4 pesetas. Pero bueno, por otro lado, hay como muchos cuentos infantiles que hablan de esto, ¿no? Entonces, hay un refrán muy bonito que dice que la avaricia rompe el saco y obviamente, pues si te están ofreciendo duros a 4 pesetas, o lees la letra pequeña o a lo mejor es que hay algo ahí que no funciona, ¿no? Entonces, a mí es un tema que... Aún por el lado este de que hay gente que me puede dar mucha pena porque lo ha perdido todo y obviamente pues no te puedes alegrar. Oye, chico,
es complicado, ¿no?
Igual trabaja. La letra pequeña era demasiado pequeña. Sí. O el que tiene que vigilar la letra pequeña no lo hacía.
Es que el que tiene que vigilar la letra pequeña es la persona que firma la letra pequeña, ¿no? O sea, quiero decir que también estamos en un punto en el como muy paternalista con respecto a las decisiones que toman los adultos. Oye, pues
en cualquier proceso
que me da pena, o sea, no quito nada.
Sí, es curioso porque siempre, perdóname que te interrumpa, siempre que se investiga este tipo de cosas acaba apareciendo en lo alto de la pirámide financiera alguien como Fernando Briones, que es el que está sentado ahora ante el tribunal, que no tenía ningún tipo de formación financiera, o eso dice, ¿no? Y en cambio consiguió articular una estafa piramidal forrándose, desapareciendo durante mucho tiempo y dejando empantanados a millones de personas.
Y además normalmente reaparecen, O sea, se inventan otra historia con otra cosa para seguir haciendo la estafa piramidal. Para eso no necesitas saber de economía.
Bueno, ser ministro tampoco.
Bueno, sí. Para conocer que la codicia humana es la pera, porque al final el sistema piramidal se basa en eso, en que tú, que yo te conozco, me cuentas que vas a ganar un montón de dinero, pero me lo colocas a mí, tu dinero depende de mí y todo el mundo ve gente que hace dinero muy fácil sin esfuerzo y es terrible. Y luego hay gente que se vale de eso para establecer una maquinaria que arruina a otras personas.
Sí, era una de esas cosas que pasaban en la época de los 70, de los 80, que todavía no teníamos prevención, ¿no? Y luego ha seguido pasando.
Y sigue pasando. Y sigue pasando que no lo conocemos. Hay reuniones en hoteles que se venden cosas que dices... Eso sí, como es.
Y en bolsa, recordamos, bueno, los accionistas también, de Bankia, también, por ejemplo, que también se dijo, o Ruiz Mateo. ¿No?
Lo de Bankia es mucho peor.
Tribón. Uh-huh. Estoy viendo que la próxima vez que venga será 4 de octubre. Qué bonito.
Una fecha en la que habrá que hablar.
Que a lo mejor es el fin del mundo, te refieres, ¿no? Porque como parece que no va a pasar, el 2 de octubre se va a acabar un poco el asunto a partir del referéndum, ¿no?
El día 1. Van a pasar cosas muy bonitas.
Bueno, ha venido muy metafísico, Edu Hurtado, especialmente metafísico. No sabemos si el motivo es solo esa operación. Puigdemont acaba de decir hace no mucho que el Estado ha suspendido de facto el autogobierno. Bueno, pues más de 40 registros, detenidos, altos cargos. Hay un revuelo tremendo, mucha gente en la calle. Y un asunto que seguimos la pista y que van a seguir nuestros compañeros de los servicios informativos que están trabajando, y enseguida es conectamos
muy,
con ellos.
¿No? Muy bonito cómo el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido que una lucha por los derechos de identidad y por un nuevo pacto territorial de un grupo bastante reducido de la población catalana se haya convertido en una lucha por los derechos civiles y por los derechos democráticos de todos y de todas, no solamente en Cataluña. Porque lo que está pasando hoy no tiene nombre.
Bueno, pues eso es apasionante
y suma y sigue, que lo seguiremos contando. Oye, que nos vamos con música.
Venga,
nos vamos bailando para poner un poco de garbo al día.
Lo nuevo de Bumburi, que se llama La actitud correcta.
Así que vas a poner Greta y los Garbo.
Con doble sentido, ¿no? Con Bumburi nos vamos, A Edu Hurtado y a José Javier Gamboa Jota le damos las gracias. En 15 días charlamos, si es que el mundo sigue, la radio también, y sonreímos. Y girará. Y a poder ser que gire mientras bailamos, Un beso grande a vosotros y a todos los oyentes. Volvemos mañana. Abur.